Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
En apenas media hora, el PP presentará a la Audiencia Nacional una querella contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias por el caso Coldo. Los populares exigen además la dimisión de Pedro Sánchez, pero desde las filas de los socialistas insisten en que la trama se circunscribe solo a José Luis Ábalos. Ricardo Rodríguez.
La querella de la bautizada ya por el PP como trama de Pedro Sánchez forma parte de la triple ofensiva judicial, política e internacional. Además de avanzar en su personación ante la Audiencia Nacional, los populares van a reforzar su control al gobierno en las Cortes, ampliando también las investigaciones de la Comisión del Senado, aunque sin poner fecha a una comparecencia de Sánchez, el número uno, según el informe de la UCO. En Génova se sitúan ante una corrupción sistematizada de quienes auparon al presidente. La causa, entienden, resulta incontrolable ante el volcado por llegar de más teléfonos móviles. El PSOE, de hecho, atraviesa un terremoto interno. Los ánimos están muy bajos, admiten la COPE dirigentes, temerosos de las sacudidas del escándalo. Ferraz, en cambio, se burla de los aspavientos de Alberto Núñez Feijóo, al que niegan que pueda dar lecciones contra la corrupción.
Hoy en COPE nos estamos preguntando por la calidad de los alimentos que ingerimos y si las etiquetas de los productos recogen toda su composición. Las empresas cárnicas han mostrado su preocupación después de que la justicia europea haya avalado que se puede etiquetar como salchicha o filete un producto hecho a base de proteínas vegetales. Victoria Ballesteros.
Pues sí, siempre que no induzca a error. Los productos vegetales se podrán seguir vendiendo con nombres de productos animales, pero su composición tiene que estar especificada. El problema es que muchas veces el etiquetado no es del todo claro y da a entender lo que no es. Envases en los que pone jamón y no es más que alubias y harinas, o chorizo a base de soja, rábano y zanahoria. Y esto puede llevar a equivocaciones, asegura Giuseppe Aloisio de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España.
Se induce a error llamar chorizo, salchicha o hamburguesa a un producto que no contiene carne, y existe un engaño, existe un fraude. Se atribuyen los productos de imitación vegana, incluso atributos como la sostenibilidad.
En 2017 ya se planteó algo similar con los lácteos, pero entonces el Tribunal Europeo prohibió que se llame leche o queso a un producto elaborado a partir de vegetales, con la única excepción de la leche de almendra. Por eso, cuando vamos al supermercado, lo que vemos es bebida de avena o de soja.
Y hoy damos la enhorabuena a nuestros compañeros Jorge Evia, Gema Santos, Andrea Peláez, Eri Frade y Germán Mansilla, galardonados con la Antena de Oro 2024. El jurado ha reconocido su labor por haber sabido recoger el legado de Pepe Domingo Castaño.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española sigue perdiendo efectivos mientras prepara su segundo compromiso ante Serbia. Bruno Casar.
Sí, desde que ofreció la convocatoria para este parón, Luis de la Fuente ha tenido que anotar 5 bajas. Carvajal, Jeremy Pino, Ferran Torres, Brian Gil y la última, la de Lamine Yamal, que ha abandonado la concentración con una sobrecarga que a priori no acarrea mayor problema que ese, aunque ya se ha puesto a disposición de los servicios médicos del FC Barcelona para pasar nuevas pruebas médicas esta mañana y que descarten algún tipo de lesión. Su sustituto en la convocatoria, Rodrigo Riquelme, que ya se ha sumado a la concentración de la selección española, que en una hora tiene previsto el último entrenamiento de cara al encuentro de mañana en Córdoba ante Serbia, encuentro en el que los de Luis de la Fuente, por cierto, pueden dejar sellada con 2 jornadas de antelación la clasificación para cuartos de final de la Liga de las Naciones. Esta tarde viaja a Córdoba y escucharemos en rueda de prensa al seleccionador, acompañado del guardameta David Raya. Jornada de lunes en esta Nations League, que nos deja además destacados el Bélgica-Francia, el Italia-Israel en el grupo 2 y en el grupo 3 el Alemania-Países Bajos. Todos ellos 9 menos cuarto de la noche y posibles rivales de España en las eliminatorias.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este lunes 14 de octubre. Gracias al baño barato, un saludo de Santi Morollón. Precaución en las carreteras por el accidente que ha ocurrido esta mañana en la TF5, sentido Santa Cruz, a la altura de Guajara, en la Laguna. Está habiendo retenciones, ya están allí el Servicio de Urgencias Canario y los profesionales de emergencias. Te cuento también que la secretaria de Organización del Partido Socialista Canario ha defendido la actuación de Ángel Víctor Torres después de que su nombre apareciese en el informe de la UCO en varias conversaciones. conversaciones con los investigados. Nira Fierro recuerda que no hay nadie imputado dentro del Partido Socialista y que su formación siempre ha sido tajante a la hora de tomar medidas contra quienes se hayan aprovechado de las circunstancias. Y en las últimas horas, Salvamento Marítimo ha rescatado a 111 personas a bordo de dos cayucos detectados por el SIBE. Les ha conducido hasta el puerto de La Restinga, en El Hierro. Sigue la información con Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, vamos a ampliar un poco esta información que acaba de dar nuestro compañero Santi Morollón respecto a ese accidente. Daniel, ¿qué es lo que sabemos hasta el momento?
Sí, Roberto, que ha sido un accidente a la altura del campus de Guajara, en la TF5 hacia Santa Cruz, bajando desde la Laguna Santa Cruz, que está activado el servicio de urgencias canario. También técnicos de operarios de carreteras del Cabildo, bomberos y la Guardia Civil. Ha sido un accidente aparatoso y ahora mismo tenemos retenciones desde ese punto, desde Guajara, que se extienden hasta ya prácticamente el aeropuerto de Los Rodeos. Insistimos, TF5 en la bajada desde La Laguna hasta Santa Cruz de Tenerife.
Y por otro lado, estábamos hablando con Isabel Saavedra, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria. Isabel, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Bueno, estábamos comentando el éxito de asistencia a la manifestación de ayer. Yo le planteo, ¿usted cree que se puede, por decreto, fijar o obligar a que se baje el precio de la vivienda, obligar a los propietarios particulares a que ellos pongan el precio que la administración les dice que tienen que poner?
Yo creo que sí. Yo creo que en determinadas zonas, que son las que se denominan tensionadas y de forma excepcional, se debe además hacer, porque estamos hablando de que el artículo 47 de la Constitución Española recoge la vivienda como derecho. Se está siempre en España y en Canarias también especulando con este bien, con lo que es el derecho a la vivienda, y por tanto yo creo que sí que se puede hacer. De hecho, hay algún precedente. En Cataluña se ha hecho, se ha intentado bajar los alquileres y parece que se ha conseguido. Hay muy pocos estudios porque lleva poco tiempo. Parece que se han bajado un 5%, pero también tengo que decir que parece que se han retirado viviendas del mercado, que es lo que hablábamos cuando, claro, es como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Es la manta, ¿no?, que cuando la tiras de un lado se corta de otra.
Sí.
Pero claro, hay que intentarlo, hay que buscar medidas. No se puede seguir así de esta manera, porque es que ya el fenómeno de la infravivienda, de gente que está viviendo en lugares imposibles, eso no se puede permitir en una sociedad moderna, ¿no?
Claro, lo que pasa es que la Constitución también habla del derecho de la propiedad privada, ¿no? Y en este sentido, si el problema que hay es de demanda de oferta frente a una demanda cada vez más creciente, ¿no se podrían tomar medidas para que esa oferta aumentara? ¿Estaría usted
eso
a favor?
Sería lo primero.
Por ejemplo, beneficiar fiscalmente a quien ponga su vivienda en alquiler tradicional, sí, bueno, por ejemplo, de alguna manera.
Exacto, medidas hay muchas. Y obligar también, a lo mejor, a poner en el alquiler tradicional a propietarios de muchísimas viviendas que las tienen todas en vivienda vacacional. Pues mire, no, usted de cada 5 viviendas vacacional, una la tiene que poner en vivienda habitual. A ver. Medidas hay muchas, lo que pasa es que hay que sentarse en una mesa y tener ganas de trabajar y de estudiarlas, ¿no? Y eso es lo que no se ha hecho por parte del legislativo, o se ha intentado de manera tímida, ¿no? Luego nos encontramos con un problema de una ley estatal de vivienda que no se aplica en las comunidades autónomas, porque son estas las que tienen las competencias, ¿no? Entonces vemos comunidades autónomas que sí lo hacen y otras que no. Entonces, hay que mirar un poquito más allá, ¿no? Si nos vamos a Europa, nos vamos a, por ejemplo, el modelo ideal es Viena, ¿no? Porque en Viena llevan 100 años haciendo vivienda pública, vivienda asequible. Todo el mundo vive de alquiler, a unos alquileres pues asequibles, ¿no? Pero en España no se ha hecho nada de esto y ahora se quiere arreglar todo a última hora. No, hay que ponerse, hay que trabajar y desde luego...
Yo estaba dando un dato, Isabel, fíjese...
de su parte.
Fíjese, lo que en un momento fue un problema, que era el exceso de vivienda, se construía 500.000 de viviendas al año en España en la época de la burbuja, ahora es todo lo contrario, es un problema por defecto, se construyen apenas 90.000. Claro, ni tanto ni tan calvo habría que plantear, ¿no?
Sí, nosotros cuando empezábamos con la defensa del derecho a la vivienda, le decíamos, es que a mí me resulta además una cosa curiosísima, ¿no? Le decíamos a la gente, no compren vivienda, no se metan en hipotecas, porque además eran muy abusivas, era aquella época en la que no había control. vayan de alquiler. Y ahora es que nos quedamos asombrados porque cómo ha cambiado todo, que es que ahora de alquiler no se pueden ir. Porque estamos hablando de alquileres de más de 1.000 euros, ¿no? Y las familias con los sueldos que hay no se lo pueden permitir. Estamos hablando sobre todo de Canarias, ¿no? Entonces, claro, se ha incrementado la vivienda vacacional también, todo hay que decirlo. Por mucho que no sea el mayor problema, es un problema. De alguna manera hay que regular.
Isabel, ¿hasta qué punto cree que la vivienda vacacional es parte del problema?
Es una parte del problema. Yo pienso que no hay que prohibir la vivienda vacacional, pero sí hay que regular, como decía, porque hay realmente edificios enteros dedicados a vivienda vacacional que en realidad son hoteles encubiertos. Es decir, sobre todo hay determinadas zonas, que todos sabemos cuáles son, ¿no?
Eso dicen los hoteleros también, que claro, que se encuentran con hoteles que no tienen los requerimientos y las exigencias que le plantean a ellos para construir hoteles o para plantear.
Sí, que además no crean empleo, porque sabemos cómo funciona este tipo de edificio, ¿no? Con la cerradura inteligente, sin ningún tipo de, bueno, en fin. Pero por eso digo que es que todo es parte del problema y todos deberían buscar la solución, ¿no? No se puede culpabilizar a unos y a otros no. Entonces, en definitiva, también parece que todo se tiene que tratar de la misma manera. Yo creo que, por ejemplo, en Canarias hay multitud de casos. Cada isla es diferente, ¿no? Cada ciudad, cada zona es distinta y no veo que haya ese interés, ¿no?, por hacer un diagnóstico, por realmente buscarle solución al problema. Y ahí es donde nos vamos a encontrar con un, bueno, yo creo que ya lo tenemos, ya nos ha estallado encima, ¿no? Y por eso la manifestación de ayer y más que vendrán, ¿no?, probablemente.
Pues Isabel Saavedra, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria. Gracias por habernos atendido. Buenos días.
De nada, ustedes.
Un problema, Noelia, que ha empobrecido directamente a millones de personas. Al margen del salario con el que puedan contar, de repente se encuentran con que lo que ganan no les da para vivir, para tener una vivienda en alquiler o no, digamos, ya comprarla.
Sí, no sé, también están comentando que pagas un alquiler alto, o bueno, lo que tú puedas, y tampoco están en condiciones, es decir, no. La verdad que sí, que falta más construcción de vivienda y a lo mejor pues otras alternativas, como estaba hablando Isabel, el tema de la vivienda vacacional.
Es una regulación probablemente,
sí,
que tenga en cuenta distintos aspectos. Ahora bien, esto de una huelga para dejar de pagar los alquileres no me parece a mí que vaya a ayudar precisamente a resolver el problema.
Casi que al contrario, ¿no? Es como meter más fuego ahí.
Noelia, seguiremos hablando. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Roberto.
Bueno, les dejamos con la primera plana de Rafael Álvarez Gil.
La desigualdad social aumenta. El salario ya no es elemento corrector. Las rentas del trabajo son cada vez menos importantes ante la renta del capital. La desigualdad irá más porque lo que distinguirán a unos con respecto a otros por cada generación no será la nómina, sino las propiedades que hereden. El ascensor social está roto desde 2008. Ayer en Madrid la manifestación fue un éxito a favor de la vivienda como un derecho y no como un bien de mercado. La especulación orgásmica de la vivienda a manos de los fondos buitres y el virus del alquiler vacacional está dejando a las clases medias y trabajadoras sin acceso asequible a un techo. Alarmante. Los rostros de la ciudadanía que recorrió este domingo las calles del centro de Madrid son netamente jóvenes. Vuelve la implicación, poco a poco, pero retorna. Solo desde lo colectivo se avanzan derechos y se subsanan las problemáticas públicas. El individual no sostiene nada. Es el triunfo del neoliberalismo que anestesia a los menos pudientes. La pancarta ayer de Comisiones Obreras en la manifestación rezaba: trabajamos para vivir, no para sobrevivir. Ese es el punto de inflexión, vivir o sobrevivir. La gran recesión de 2008 nos dejó la figura del trabajador pobre, es decir, aquel que aun teniendo nómina no vive en condiciones dignas, pero sigue trabajando de esa manera porque no le queda otra, porque mejor eso que nada, como sustenta la cantinela patronal que aboga por la precarización creciente y la retirada de los derechos sociales que se ganaron en el viejo continente gradualmente tras la Segunda Guerra Mundial. La vivienda es la proyección de lo que queremos ser, al menos en gran parte, atesora las expectativas, también las de la pareja. Muchos juegan al Monopoly.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
En Gran Canaria, estamos revolucionando la manera en que consumimos energía gracias al autoconsumo y a las comunidades energéticas promovidas por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Infórmate sobre las subvenciones disponibles en materia de instalaciones fotovoltaicas, movilidad sostenible y comunidades energéticas. Visita www.energiagrancanaria.com/subvenciones y comienza a ahorrar energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
COPE más Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Miren que hemos hablado hace un momento con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, de la granja de pulpos, que tan polémica fue en sus inicios en la isla de Gran Canaria, precisamente. Había muchos animalistas que consideraban que no era correcto tener una granja de este tipo. En los últimos tiempos hemos sabido que el asunto parece que se ralentiza por problemas precisamente con la cría de estos animales. Y queremos saber cuáles problemas, qué problemas puede haber detrás de esta iniciativa. Por eso vamos a un experto, a acudir a un experto, Eduardo Almansa, que es investigador del Instituto Español de Oceanografía de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está usted? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, lo primero que nos viene a la cabeza es que no parece tan fácil criar pulpos como criar, qué sé yo, doradas o lubinas, ¿no?
Bueno, no, la verdad es que son unos animales totalmente distintos, ¿no? Inicialmente, pues claro, el tema de las doradas, los peces está ya bastante controlado, pero bueno, no olvidemos, estos animales son moluscos, ¿no? O sea, están mucho más relacionados con el mejillón, por ejemplo, aunque son muy distintos, ¿no? Pero sus necesidades y todo son muy distintos y, por tanto, es un reto grande, un reto importante.
Claro. ¿Cómo se cría un pulpo? ¿Cómo nace un pulpito, Eduardo?
Bueno, hay muchísimas especies de pulpo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero bueno, si nos vamos al que conocemos, al pulpo común, ¿no? Que hay aquí, uh-huh, digamos que parte de una larvita muy pequeña, de unos 3 milímetros, casi transparente, ¿no? La verdad es que muy bonita. Y esa larva, tengamos en cuenta que una hembra pone quizás 300.000 larvas de esas, 300 o 500.000, ¿no? Entonces sale, hay que, es muy difícil, es muy pequeña, muy delicada, muy difícil de mantener, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí está uno de los grandes problemas en ese sentido. Si hablamos de larva en el medio salvaje, igual sobrevive una de cada 25.000, para que hacernos una idea, ¿no?
Claro.
Entonces, pues, digamos que ahí está la cosa.
Claro, pero si en estado salvaje, con tantos depredadores, con tantas condiciones adversas que pueden encontrarse, pues bueno, es normal esa cifra, pero ¿no sería mucho mayor la de las larvas que pudiesen salir adelante en un entorno controlado?
Sí, pero el problema está en conseguir un alimento adecuado, ¿no? O sea, eso ha sido el gran problema, en que, por ejemplo, en el caso de los peces, ese alimento está ya más o menos, digamos, comercializado y todo, uh-huh. Pero no sirve para las larvas de pulpo. Entonces, el gran reto ha sido encontrar y poder conseguir ese alimento y además producirlo a una escala adecuada, ¿no? Eso más otros problemas que hay, como todo este tema de bienestar, que eso está más adelante, ¿no? Eso ya cuando son juveniles,
claro.
Que todo el tema de los animalistas que ha surgido y todo eso. O sea, hay
claro,
varios.
Pero el primer problema sería qué darles de comer. O sea, ¿qué
sí,
comería una larva de pulpo? ¿O qué come las larvas de pulpo?
Exactamente, ¿qué darles de comer? Porque estas se alimentan principalmente de larvas de cangrejo. De larvas de cangrejo, de larvas de camarón, de larvas de lo que le llamamos zooplancton, ¿no? Que son animales uh-huh. pequeñitos de 1 o 2 milímetros que están flotando están en el agua, en el mar. Y entonces, pero claro, eso está en el mar. Poder producirlo en escala, pues no es sencillo, desde luego. Y entonces, pues eso es uno de los problemas y, bueno, uno de los retos.
Claro. Y después está la otra cuestión que se plantea cuando ya han crecido, ¿no? Porque, claro, por lo que vamos viendo, un pulpo no es una lubina, no es una dorada. Es decir, estos animales, en cierta manera, no, la autopercepción que puedan tener de ellos mismos, la verdad es que es muy limitada, pero parece que un pulpo no, un pulpo es más, bastante más inteligente, bastante más capaz de autopercibirse, ¿no?
Bueno, sí. Efectivamente, el pulpo tiene una, podemos llamarle capacidades cognitivas, ¿no? O sea, uh-huh. ¿es inteligente? Sí, pero cuidado, o sea, ¿es más inteligente que otros animales? En ciertos aspectos, sí, pero no podemos extrapolar, y como vemos que está pasando, ¿no? Que la gente le dice, un animal inteligente, y rápidamente lo humaniza, ¿no?
Claro.
Piensa que puede pensar igual que nosotros, o casi igual, o tiene, puede sufrir igual que nosotros. No, hay que tener mucho cuidado. O sea, el pulpo, igual que otros animales, como vamos a saber, los elefantes, los loros, ¿vale? Otros, los delfines, tienen ciertas capacidades cognitivas, ciertos tipos de, vamos a llamarle cierto tipo de inteligencia, ¿de acuerdo? Pero son para adaptarse a su medio. No significa que puedan resolver cualquier problema, no significa que puedan hacer, no los podemos humanizar. Volvemos a lo de siempre, ¿no? A lo de antes. Entonces, sí, eso significa que tiene unos requerimientos, unas necesidades, pues distintas de un pez. De acuerdo, pero bueno, tampoco significa que no se puedan conseguir en cautividad, porque en el fondo el bienestar que todos ustedes están discutiendo ahora es que los animales tengan cubiertas sus necesidades.
Uh-huh.
Entonces, pues muy bien, las necesidades son distintas, pero estamos trabajando para intentar ver si se pueden cubrir cuando se mantienen en cautividad.
Claro, que por otra parte vendría a ayudar al mantenimiento de la especie, porque yo le voy a confesar, una vez estando de viaje, me acuerdo, en un mercado en Tokio, el uh-huh. mercado del puerto allí, en la lonja pesquera allí, en mi vida he visto tanto pulpo junto, y esto era cada día. Entonces mi asombro era enorme, porque yo pensaba, ¿cómo es posible que el mar sea capaz de aguantar una presión de este tipo? Es ver miles de pulpos allí, cada día, ¿no? ¿Hasta qué punto puede esa presión, ese consumo, ser soportado por el medio ambiente? Imagino que una granja de este tipo ayudaría en ese sentido, ¿no?
Sí, o sea, ese es el objetivo. O sea, toda esta investigación que se ha venido realizando, que la gente a veces te pregunta por qué, ¿no? Pues la razón es esa. El asunto está en que cada vez hay una mayor demanda de estos animales para consumo, pero las pesquerías no dan más. De hecho, por esa razón, el pulpo antes era 3 euros el kilo, ahora está en 14 euros. Hay cada vez una mayor demanda y un tal. Y por tanto, una de dos, o paramos el consumo o lo ralentamos, no dejamos de consumir tanto pulpo, o tenemos que producir formas alternativas, porque si no la presión va a caer sobre las poblaciones salvajes. Entonces, es un problema complejo que no tiene fácil solución, desde luego, pero esta es una de las maneras. O sea, hasta ahora la única opción alternativa es la acuicultura. Podemos discutir si es viable, si se podemos asegurar el bienestar animal, pero para eso hace falta seguir investigando. No podemos, como dicen, no, es que hay que pararlo. Un momento, vamos a seguir investigando y se decida, con los datos que haya, se decide si se puede o no. Pero tengamos en cuenta las consecuencias.
Me dicen, sí, señor, a través de nuestro teléfono de contacto, dice, Roberto, no fastidies, me lo dice de otra manera, la gallina es muy inteligente, dice, pero no hay mejor caldo que el caldo de gallina. Por Dios, hombre, está claro, lo que pasa es que mantener un animal en cautividad en determinadas circunstancias también, si el animal es muy inteligente, la verdad es que ahí hay que salvaguardar o hay que plantear las cosas de otra manera, entiendo, ¿no?
Sí, pero bien, en eso es lo que se está trabajando. O sea, en estos momentos, tanto nuestro grupo como otros grupos, también grupos nacionales e internacionales, lo que estamos intentando ver es un poco ese bienestar. O sea, ¿qué es lo que necesita ese pulpo para que no sufra en cautividad? ¿De acuerdo? Eso es y no es sencillo, porque se dice, no, es que es inteligente. Bueno, pero es que hay que tener cuidado. Hay algunos artículos que dicen, bueno, cuidado, porque ciertos comportamientos que podemos dar como inteligentes quizás sean simplemente adaptaciones que ellos hacen en su medio y no tiene por qué significar inteligencia. Hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar, no es fácil, ¿no? Entonces, vuelvo a lo de siempre, hacen falta más datos y más investigación antes de hacer afirmaciones.
Bueno, pues ha sido muy esclarecedora esta charla. No sabía, Eduardo, yo que no podían, que les costaba encontrar con el alimento o cómo acceder al alimento, por ejemplo, de las larvas de la pulpo, y que ahí podría ser una de las trabas principales. Muchas gracias, Eduardo Almansa, investigador del Instituto Español de Oceanografía, por atendernos esta mañana. Un saludo.
Venga, muchas gracias.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
A la hora de elegir un producto de limpieza, no te la juegues y acierta con Meprolim. Te ofrecemos asesoramiento personalizado para solucionar cualquier problema de limpieza. Ahora extendemos nuestra experiencia al sector del hogar. Más de 55 años nos avalan. Acércate a la sede Meprolim de tu isla y conoce nuestros productos profesionales al alcance de todos. Meprolim, rendimiento y eficiencia, garantía y ahorro.
Llega el evento más esperado del año. The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Un encuentro único para descubrir y degustar una selección exclusiva de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, con más de 60 bodegas y 1.500 referencias. Vivirás una experiencia inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales de Wine Gallery Canarias. No dejes pasar esta oportunidad y saborea el arte en cada copa.
Te ayudamos a conectar con lo que realmente importa. Solicita tu bono digital hasta el 15 de octubre y ahorran tu factura de internet durante un año. Más información en el 012 o en la web gobiernodecanarias.org/conocimiento. Programa Único Bono Social, financiado por la Unión Europea Next Generation EU, Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de España.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Haya calma, haya tranquilidad, no está ocurriendo nada, pero podría suceder, Daniel, y para cuando eso ocurra hay un protocolo, no solo para las personas, también para los bienes artísticos ante una emergencia.
Sí, mira, estamos hablando, Roberto, del plan salvaguarda que ha reactivado el Cabildo de Tenerife para actuar, como dices, en la protección de bienes artísticos ante una emergencia, sea un incendio, sea una inundación, un terremoto, cualquier cosa. Vamos a ponernos en situación, por ejemplo, digamos que hay un incendio urbano en pleno centro de la laguna, en Tenerife. ¿Cómo se tendrían que desalojar los elementos más valiosos una vez pongamos a salvo a las personas de lugares, pues, por ejemplo, la Iglesia de la Concepción, la Catedral, el Museo de Historia? ¿A dónde irían esos objetos? ¿Cómo se tendrían que transportar? Pues bueno, pues el gobierno el Cabildo de Tenerife, mejor dicho, ha vuelto, como digo, a reactivarse el plan salvaguarda. Tiene que presentárselo ahora también al gobierno de Canarias, a Patrimonio Cultural, para ver, pues, cómo se tiene que proteger nuestro patrimonio más preciado.
Bueno, oye, se acabó la emergencia ya, ¿no? Me estoy empezando a asustar.
Venga, venga, la quitamos la sirena. Que no.
Iván Martínez, director insular de seguridad de emergencias del Cabildo de Tenerife, y el hombre estará con las orejas tiesas, ¿eh? Cada vez que oye una sirena, un camión de bomberos o algo, Iván, me imagino que en tensión, ¿no?
Buenos días. Bueno, sí, pero bueno, como tenemos grandes profesionales, pues sabemos que estamos bien protegidos.
Pues no tanta. Oiga, me llama la atención, uno siempre piensa en seguridad, en emergencias, en salvaguardar a las personas, sobre todo, ¿no? Pero claro, no habíamos pensado en esta situación de salvaguardar también bienes artísticos. Hay que estar en todo, Iván, ¿eh?
Sí, yo creo que es muy importante y las instituciones tenemos que dar un paso más y no esperar a que sucedan y se den estos los problemas para actuar, ¿no? Yo creo que estamos decididos desde el Cabildo de Tenerife a trabajar en la prevención y en coordinación con tanto con municipios, Gobierno de Canarias y también con otras instituciones como puede ser el propio Obispado, que tiene muchos edificios importantes, BIC, históricos y artísticos, y para que se pueda preservar todo ese patrimonio cultural de la isla y que podamos disfrutarlo tanto los tinerfeños como visitantes en el futuro, ¿no?
Supongo que este plan salvaguarda actúa dependiendo de lo que origine la emergencia, ¿no?
Sí, puede ser, como comentaba también el compañero, puede ser incendios, inundaciones, terremotos, propio vandalismo, el deterioro. Es muy amplio este plan. Incluso hablamos de planes de seguridad, de autoprotección, de establecer procedimientos de mantenimiento y vigilancia para evitar daños, mejoras en estructuras, controles de humedad, es muy amplio.
Desde cuestiones de mucha emergencia hasta otras a lo mejor más cotidianas, por lo que estoy viendo, ¿no? Iván, ¿quién se encargaría...? Sí. Por ejemplo, qué sé yo, ante un incendio que amenaza un edificio significativo, una obra significativa, una iglesia, ¿quién se encargaría de desalojarla? ¿A quién se dirigen ustedes? ¿A los bomberos? ¿A los servicios de emergencia? ¿A los propios funcionarios o personas que se encuentran en el interior?
No, para empezar, a los profesionales. Eso, ante una emergencia, los profesionales. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lógicamente los profesionales tienen que detectar que no haya personas dentro, si hay, lo primero de todo es evacuar a las personas, y después este plan ya prioriza, ya tenemos detectado un protocolo de actuación en qué horas hay que sacar, cuáles no se pueden sacar y qué hay que hacer para protegerlas. Es un trabajo ya hecho de antelación, de prevención para esas actuaciones, ¿no? Describir esos pasos a seguir en cada tipo de emergencia, del diseño de esas estrategias de intervención rápida que involucran, hombre, principalmente a los bomberos, en este caso, y luego hay otros agentes locales y regionales, especialistas, expertos en patrimonio. Pero tú ya todo eso está testado en el plan y ya los bomberos saben ya... que tienen que ir, que hay que ir una escalera, tienen que bajar, ir al cuarto este para sacar esta imagen, que tienen que ir tres bomberos para sacar esta imagen, que tienen que llevar una caja, que tienen que llevar tres mantas ignífugas de 20x20, los equipos de protección que tienen que llevar. Todo eso, para eso es este plan de salvaguarda, tener todo preparado y saber qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que sacar, qué es lo que hay que proteger. Y eso es lo que tratamos, en fin, ese es el objetivo final, sí.
Iván, entiendo que son los técnicos de patrimonio histórico los que dicen a los servicios de emergencia, oye, la prioridad es esta obra, ¿no?
Ya, eso sí, pero eso es ahora, en la redacción del plan de salvaguarda, en el trabajo que se está comenzando a hacer, es donde está trabajando los equipos profesionales de bomberos, con los expertos de patrimonio, tanto del Cabildo, como del Gobierno de Canarias, como con los municipios, como los del Obispado. Trabajaremos en cada uno de esos monumentos, de esos edificios, para tenerlo ya todo. Pues aquí están estas obras, están estos elementos, está esta estructura que proteger, las llaves las tiene tal persona, los contactos, dónde hay que aparcar el camión, dónde hay que llevar esas obras para sacar esa obra, dónde hay que llevarla para tenerlas temporalmente y tenerlas protegidas. Todas esas cosas lo lleva el plan de salvaguarda. No es decir que en este momento pues empieza a hacer un edificio y llamamos a los técnicos de patrimonio, no, ya eso está ya recogido, y ya los bomberos a través del 112 ya se les va pasando las acciones a realizar, incluso el orden de prioridad. No es que lleguen y venga, vamos a sacar, no, claro. Primero tienes que ir aquí, luego tienes que ir aquí, luego tienen que hacer esto, proteger esto, porque esta obra no se puede sacar. Ya está todo programado en el plan, sí.
Qué interesante, Iván. Pues mira, no teníamos idea, claro, no nos planteábamos en una emergencia, claro, la ayuda también para o la protección para los bienes artísticos también que pueden verse afectados. Gracias por habernos acompañado esta mañana, Iván Martín, director insular de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife.
Muy buenos días, gracias a ustedes. Un saludo.
Un saludo. Continuamos en Herrera, en COPE Canarias. Enseguida vamos a hablar de cómo ha sido este fin de semana deportivo para los equipos canarios. Ya les digo yo, si no lo sabían, que no muy bueno.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
Inscríbete en los sorteos del aniversario Hiperdino. Del 14 al 23 de octubre, 5 PlayStation y 1.000 euros en compras. Y además un gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Inscríbete en nuestra app o web. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-476.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
Clean Car, lavado interior y exterior, tapizados, tratamiento de llantas, pulido de faros y todo lo que tu vehículo merece. Clean Car, tu coche limpio mientras realizas tus compras. Parking Las Arenas, planta menos 2. Parking Hiperdino Miller y Parking Hiperdino Luis Doreste Silva. Clean Car, mimamos tu coche.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Últimos días para aprovechar los 10 días Nissan con ofertas excepcionales y hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez, sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Bueno, enseguida la actualidad deportiva de este fin de semana, pero antes vamos a desayunar con el producto más fresco, el que está recién hecho, el que está recién cortado, el que menos tiempo pasa desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. El producto de Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente y por eso está más cerca y es más fresco. Bueno, pues con Montesano vamos a hablar de los deportes de este fin de semana. Juanfra Cruz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Qué raro esto, ¿eh? Tú con Juanfra, yo aquí solo. Se hace extraño.
Bueno, no te...
Estamos todos juntos.
No te quejes, me echas de menos. Está bien eso.
Siempre te echo de menos, Roberto.
Está bien eso, Juanjo. Bueno, ¿quieren que hablemos de lo de este fin de semana o
pasamos página, ¿no?
Pasamos página, hablamos de otra cosa.
Sí. Hablamos del próximo fin de semana ya, ¿verdad, Juanjo?
Yo creo que mejor del próximo, sí, porque si hablamos de este, madre mía. Es que no ha salido ninguna de derecha, ¿eh?
Bueno, Juanfran, con la Unión Deportiva Las Palmas tú ya lo habías advertido, que tenía un calendario muy malo para mostrar recuperación. Lo que pasa es que, claro, con esto del estreno de tal,
sí, pues uno y yo creo que es la única nota positiva del fin de semana, pero ¿por qué no jugó? Porque habrá que esperar al partido del próximo lunes frente al Valencia. Tuvo fin de semana de descanso la Unión Deportiva el sábado y el domingo, ya con Diego Martínez como técnico que va a debutar frente al conjunto del Valencia. Será su partido 104 en Primera División. Estuvo en el Granada, lo clasificó para la competición europea, llegó hasta cuartos de final donde perdió frente al Manchester. La siguiente campaña estuvo en el Español y lo cesaron en la jornada 27 y veremos cómo le va con la Unión Deportiva. Pero sí, el calendario es difícil, es la complicado. Situación es complicada y ya estamos además en la cuenta atrás. La Unión Deportiva no puede dejar escapar más puntos, está en la última plaza de la tabla, no conoce la victoria, Roberto. Bueno, peor no se puede ir, yo creo que ahora tiene que ir hacia arriba, por lo menos mejorar un poco.
Bueno, eso es lo que se suele decir, ¿no? Ya ha tocado fondo,
claro.
¿Me impulso o me das una pala, ¿no?
Exacto, tal cual. Yo creo que más abajo no puede estar, está último en la tabla con 3 puntos sin ninguna victoria. Ahora tiene que ser el resurgir y esperemos que con el nuevo técnico y con el debut del próximo lunes.
Bueno, no vamos a ser pesimistas en este aspecto, por lo menos con la Unión Deportiva. Vamos a esperar, a ver, en el caso del Club Deportivo Tenerife, Juanjo, ¿sí podemos ser pesimistas?
Bueno, puede ser lo que ustedes quieran. Yo digo que queda mucha liga, que esta liga es muy larga, que da muchas oportunidades, pero que evidentemente el del viernes fue un palo gordo por cómo se produjo, porque el Tenerife se puso por delante, se quedó muy pronto con un futbolista menos, con una actuación arbitral que sobre todo en la primera parte, bueno, rozó la provocación con Lax Franco a los mandos. Y luego en la segunda mitad, cuando se había puesto 2-0, cuando estaba todo mejor, con 10 futbolistas, es verdad, con el cansancio, con el otro equipo apretando, con los cambios que había introducido Víctor Fernández, se cometieron una serie de errores imperdonables, ¿no? Y que provocan esa remontada del Zaragoza y que ahora estemos pues mirando de nuevo al siguiente partido, el próximo sábado en Granada, pero con la sensación de que se agotan un poco las posibilidades de error, el margen de error que tiene el equipo. Fíjate que, por ejemplo, ha ganado el Racing de Ferrol este fin de semana y está ya pues a 4 puntos del Tenerife, es decir, que ahora mismo solo tiene al alcance a un equipo. Lo mejor que le podría pasar al Tenerife el próximo sábado es ganar y superar a un rival en la clasificación. Y sí, la distancia con la salvación sigue siendo de más de un partido. Por tanto, bueno, te quedas con la buena sensación del juego ofrecido, pero con los 0 puntos en el casillero sumados, ¿no?
Lo que pasa es que la segunda división te da muchas más opciones que la primera. Ganando 2-3 partidos te vas a situar en la parte media. Lo vemos y lo hemos visto y seguramente ocurrirá hasta esta temporada, diferente que en primera. En primera no te perdonan, vamos, ningún error en ningún partido y en concreto, bueno, o en general, en la temporada se pasa mal. Pero en segunda, Juanjo, vemos los cambios de orientación de un equipo a otro, porque en 3 jornadas, es una liga muy larga, son 42, puede suceder cualquier cosa. La Unión Deportiva llegó a estar última en segunda y llegó a jugar promoción de ascensos misma temporada. Vamos a ver si el Tenerife de la mano de Pepe Mel puede llegar a esa opción, por lo menos estar fuera de la parte roja de la tabla clasificatoria de la zona de descenso.
Bueno, por lo menos ese 2-0 inicial, Juanjo, ahí estaba mostrando un cierto cambio de actitud. Es verdad que después se viene abajo, no sé si es una cuestión que se desinfla físicamente o anímicamente, no sé qué es lo que ocurre ahí. Incluso con el empate faltaban 10 minutos y parecía que se podía aguantar. Bueno, por lo menos un puntito. Pero, bueno, algo mostró de entrada,
sí,
ahí,
sí,
¿no?
Sí, no,
algún
no,
cambio se vio.
Y te digo que la gente salió más triste que enfadada. Triste por el resultado, pero no salió enfadada, salió orgullosa del equipo. Y luego hay una cosa que ha introducido Pepe Mel como novedad en los últimos tiempos del Tenerife, que a la afición le gusta mucho, y es la presencia de canteranos, ¿no? De jugadores jóvenes de menos de 18 años, 16 y 17 para ser exactos, Dani Fernández y Aarón Martín. Este último jugaba por primera vez como titular, marcó el primer gol del Tenerife, hizo un auténtico partidazo hasta que le dio el físico y tuvo que ser sustituido, y esas cosas suman, ayudan. ¿Qué pasa? Que cuando entran chiquillos así a jugar al terreno de juego, pues por fuera hay algunos que cobran un pastón y que no están ofreciendo el rendimiento que deberían, ¿no? Y entonces está un poco el contrapeso de la alegría porque juegan los de aquí con el enfado porque se han gastado un montón de dinero. El Tenerife es el 6º tope salarial de la categoría y el último en la clasificación. Está 16 puestos por debajo de lo que le tocaría por gasto en plantilla, ¿no? Y ese es un poco el debate eterno desde principio de temporada que se vive en el Club Deportivo Tenerife.
Lo que pasa que a estas alturas de la competición. Lo vimos con Pepe Mel en la Unión Deportiva Las Palmas. Estuvo 4 temporadas, no jugó ni una sola liguilla. Es verdad que en su debe está estuviera a Pedri de hacerlo debutar en el fútbol profesional. Después se marchó al Barça. Deben jugar los mejores. No vale de excusa, ¿no? Sí. Descendimos, pero al final saqué a 20 jugadores. No, perdona. Tú estabas aquí para salvar al equipo. Si lo hace de las dos maneras, fantástico. Pero que no se ponga en el debe si no se consigue el objetivo de haber sacado muchos canteranos cuando el Club Deportivo Tenerife tiene que intentar estar en la Liga de Fútbol Profesional. Que es verdad que todo está fantástico, que jugadores de la cantera debuten en el primer equipo es fenomenal. La infraestructura del Tenerife se ve que tiene cimientos de jugadores que pueden llegar y no solo al Tenerife, sino a la primera división del fútbol español. Pero ojo, Pemel se ha firmado para salvar al Tenerife del descenso, no para sacar jugadores de la cantera y tenerlos en el primer equipo.
Con el que se lleva igual que cuando estaba en Las Palmas es con Michael Mesa, ¿eh? Le pone lo mismo.
Y para mí sigue siendo el mejor jugador del Tenerife. Yo creo que es un error no ponerlo, bajo mi punto de vista, ¿eh?
No sé yo, ¿eh? No
termina, ¿hay debate con eso?
No termina, sí, no termina de encajar en el fútbol que quiere Pepe Mel, ¿eh? Y el otro día jugó 5 minutos, se fue el primero a vestuarios cuando acabó el partido, se quitó la camisa, se marchó a vestuarios, no se quedó a saludar a la afición. Me da la impresión de que es un jugador aprovechable, muy aprovechable, estoy convencido, sí, sí, pero al que no le encuentra encaje el técnico. Tendrá que buscarlo, seguramente, pero por ahora es uno de esos jugadores caros que no juega. Como Bodier, como Enrique entró de suplente, o como Ángel, que solo jugó la primera parte.
Yo entiendo de fútbol lo justito, ustedes lo saben, pero puesto a pensar en estrategias, si yo soy un entrenador que llega nuevo y que quiero, vamos, que me encuentro esta situación, pongo canterano fijo, porque ahí me voy a llevar, ahí sí, me voy a llevar a la afición, por lo menos me voy a llevar el respiro del apoyo, ¿no?
Claro, tienes a la afición y tienes el aplauso de la afición y tienes jugadores que van a dejar dinero seguramente en el club, o por lo menos dejas los cimientos hechos para siguientes campañas. Pero, ¿qué ocurre? Que en segunda división, los jugadores que te van a sacar de ese problema, que te van a dar la cara, son los jugadores ya veteranos, los jugadores que están curtidos. Después es verdad que puedes aderezarlo con futbolistas que están debutando en segunda división, pero lo fundamental tiene que ser jugadores que ya conozcan esa situación, o por lo menos que tengan muchos partidos a sus espaldas en la Liga de Fútbol Profesional o en segunda división, y que le saquen de ese atolladero al Tenerife. Después, pues es verdad que hay mucho talento, no solo en el Tenerife, en la Comunidad Autónoma de Canarias en general, pero el Tenerife lo está demostrando en particular, y esta temporada, y en concreto lo está haciendo Pepe Mel, con la subida de muchos jugadores. Pero si se quiere salir de ahí, los jugadores que ya tienen 1000 batallas son los que al final te van a dejar la pie en el campo.
Bueno, pues habrá que ver ese partido del Valencia, Valencia. Además, Valencia está fuerte, ¿eh?
No, y se la juega. Es decir, estamos hablando de un rival directo, es verdad que es la décima jornada de liga, que queda muchísimo temporada, pero es que Las Palmas ya está con la calculadora en la mano y ya no puede dejar escapar más puntos, y el Valencia es rival directo. Si Las Palmas no consigue la victoria frente al Valencia, es verdad que estamos todavía en octubre, pero la situación diría que ya te encender la luz roja, la luz de alarma, y buscar ya la fórmula para salir de ahí.
Vamos a confiar en la novedad, ¿eh?
Exacto.
En la novedad, entrenador nuevo, ya se sabe. Vamos a ver qué ocurre. Juanjo, Juanfran, muchas gracias, buenos días.
A ti, Roberto.
Buenos días, hasta luego.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Llega el evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Un encuentro único para descubrir y degustar una selección exclusiva de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, con más de 60 bodegas y 1500 referencias. Vivirás una experiencia inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales, The Wine Gallery Canarias. No dejes pasar esta oportunidad y
saborea el arte en cada copa.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? El mejor premio es tu ingreso sobresaliente. Regístrate antes del 30 de septiembre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y por tu futuro.
Vamos a recordarte el tema del día que nos trae Winter, que nos invita a redescubrir el placer de volar con sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid. Desde Gran Canaria a Tenerife, con las conexiones desde cualquier isla incluidas en el precio. Winter nos invita a volar en modo canario, disfrutando de nuestro aperitivo gourmet incluido y con mayor espacio, gracias a las filas de solo 2 asientos. Así que activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Comenzamos en esta mañana hablando de la polémica en torno a la participación de Ángel Víctor Torres, el expresidente canario, dentro de la trama de Koldo García. Saben ustedes que las investigaciones de la OCU lo señalan como contacto de Koldo García, de parte de la trama de los comisionistas en este asunto. Hoy la secretaria de organización del Partido Socialista, Nira Fierro, ha defendido el papel de Torres en aquella ocasión.
El principal objeto que tenía el señor Torres cuando era presidente era salvar vidas y gestionar una situación absolutamente complicadísima, complicadísima, y que lo importante era, por ejemplo, traer material sanitario. Ahora parece bastante sencillo hacer objeciones a cómo se gestionó aquella crisis en la que las administraciones públicas para nada y en absoluto estaban preparadas, pero que siempre, siempre y siempre en Canarias los contratos se hicieron conforme a la ley.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Vamos con nuestro repaso por islas, enseguida toda la actualidad insular con ustedes. Vamos a ir adelantando algunos de los temas. Por ejemplo, en Lanzarote, Jaime Puig, van a hablar de inteligencia emocional en el sector educativo. A ver, explícanos esto.
Efectivamente, porque hay nuevos retos, nuevos comportamientos. Ya los alumnos de ahora no son como los alumnos de mi generación, por ejemplo. Ni los padres ni las familias son exactamente las mismas ahora que las de mi generación. Con lo cual, los docentes deben de hacer un ejercicio tremendo de inteligencia emocional. Bueno, pues para tener empatía, para comprender estos nuevos tiempos y para llevarlo un poquito mejor. La verdad sea dicha. Así que una experta en eso, en educación emocional, Mar Romera, va a impartir una charla que hasta llena en el Teatro Víctor Fernández Gopar en El Salinero, llena de docentes, profesores y profesoras. Se llama Educación Emocional Emocionante y trata pues justamente eso, de ser un tanto más inteligente a la hora de gestionar nuestras emociones con los demás.
En La Palma, Miguel Ángel Sal Blas, se habla de la emergencia sociosanitaria declarada por el Cabildo de La Palma. Cuéntanos.
Así es, el pasado viernes lo anunciaba el presidente del Cabildo de La Palma, que se declara emergencia sociosanitaria en la isla de La Palma. Esta es una isla potencialmente envejecida y además con problemas claros y latentes. Hay más de 700 personas esperando por una plaza en un centro sociosanitario en la isla de La Palma. Esto hay que sumarle los paros que se han vivido en la última semana, concreto el pasado jueves, paros de 30 minutos en la residencia de la Dehesa o en el Hospital de los Dolores, que tiene uso sociosanitario, ese hospital en Santa Cruz de La Palma. Paros de los trabajadores porque reclaman que falta personal. El Cabildo, para tramitar más de 27 altas de trabajadores en estos centros, entiende que lo mejor es declarar una emergencia sociosanitaria en la isla de La Palma y poder así avanzar en cuestiones como la tramitación de contratación de personal, avanzar en la terminación o la conclusión de obras que están en marcha en diferentes centros sociosanitarios de la isla. Vaya, en definitiva, que han entendido que esta es la fórmula o la mejor fórmula para poder avanzar y se dan un horizonte de 6 meses.
Bueno, pues ahí está ese plazo. Guillermo García, hoy hablas con un profesor de la Universidad de La Laguna que ha decidido borrarse. Porque pues los sueldos no dan para nada, ¿no?
Efectivamente, es ingeniero informático, ahora trabaja en un hotel del sur de Tenerife y ha optado por dejar la enseñanza, claro. Cobrando 800 euros es para entenderlo, Roberto, claro. Sinceramente. Es que hay profesores de la Universidad de Laguna que apenas superan el sueldo mínimo. Y esto es lo que ha llevado a este hombre a tomar esta decisión. Yo creo que no es por eso la pista de una situación que es difícilmente entendible, por lo menos desde afuera. Hombre, si eres un profesor a tiempo parcial y estás unas horas, bueno. Pero si dedicas gran parte de tu tiempo a eso y estás en un sueldo mínimo, la verdad que es realmente difícil de entender. Vamos a que nos cuente su historia, entre otros muchos temas, porque también vamos a seguir hablando del problema que hay con las ambulancias en la isla de Tenerife, y también hablaremos con lo que ha pasado en el Rincón, exactamente en la zona del Bollillo, con un bar que ha hecho unas obras ilegales que han enfadado bastante a los ecologistas, Roberto.
Bueno, pues veremos de qué se trata. Carla Larrabeiti, en Gran Canaria, también en torno al sueldo de los profesores, a esa entrevista, ¿no?, de un profesor que decidió irse, que lo tiene que dejar.
Así es. Nosotros en este caso, en Gran Canaria, hablaremos con Antonio Brito, el doctor en Derecho Constitucional y también adjunto de Acción Sindical del CESIF en Canarias. Le preguntaremos sobre este asunto, también sobre qué tipo de docentes están en esta situación, si conoce más casos, y cuál es el sueldo, ¿no?, el sueldo medio que reciben estos profesores adjuntos o colaboradores, que además pues trabajan muchísimas horas en la docencia, ¿no? También nos vamos a hacer eco de la protesta de los estudiantes de bachillerato, porque todavía desconocen, cómo se tienen que preparar para el examen. Estará con nosotros Daniel Gallar, que es secretario general del sindicato Unión de Estudiantes Canarias. Y hoy, además, Roberto, se celebra el Día Europeo del Trasplante de Órganos. Vicente Peña, que es coordinador del equipo de trasplante del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, nos va a contar en qué consiste la donación, por qué es importante esta donación y, sobre todo, concienciar a la población, ¿no?, de la importancia que tiene.
Bueno, ya veo en todo caso que el tema educativo tiene bastante que ver. Sí. Esto de los sueldos de los profesores, Guillermo, Carla, claro, hay que tener en cuenta que hay distintas figuras, ¿no? Me imagino que no cobrará lo mismo un catedrático que claro. un profesor adjunto. Pero bueno, es que esta figura está pensada para profesionales que se dedican a otra cosa. Tengo entendido que es así, ¿eh?, que se dedican a otra cosa, que tienen su profesión y que dedican unas horas al día, hombre, que tampoco deberá ser una jornada completa, ¿no?, a dar clase. ¿Esto es así? ¿Es el caso de este profesor, Guillermo?
Hasta donde yo sé, no, Roberto. No. Evidentemente hay profesores que tienen su plaza como profesor titular, hay profesores asociados, claro, a tiempo parcial, etcétera, que evidentemente tienen una implicación en menor, pero es que este hombre no está en ese segundo caso precisamente. Y, hombre, la verdad es que llama la atención, pues que se quede en un sueldo tan bajo, ¿no? Y insistimos que apenas supera el sueldo mínimo. Vamos a analizarlo con tranquilidad en los próximos minutos en Cope Tenerife.
Bueno, de las cosas que hemos hablado hoy, a mí me ha llamado mucho la atención ese caso de las carreras ilegales que están soportando en ese municipio del sur de Tenerife, en Arona, creo que era. ¿Ustedes en otras islas tienen conocimiento de situaciones parecidas? ¿Se produce, no sé, Jaime allí en Lanzarote o Miguel Ángel en La Palma, este tipo de situaciones? Fíjense que en esta estamos hablando, dice que centenares de coches participan a veces en esas carreras, ¿eh?
No, aquí desde luego no. También es cierto que esta es una isla no tan grande, ¿no?, como Tenerife, como todo el mundo sabe, pero sí en el recinto, una cosa que llaman recinto ferial en Arrecife, que no es sino un descampado en Pichao, donde va a ir el futuro Palacio de Congreso, según parece, frente al Cabildo, una inmensa explanada asfaltada, pues ahí había trompos, ¿no? Allí digamos que no eran carreras, sino eran figuras artísticas. si existiera esa modalidad.
Estilo libre,
efectivamente.
No, pero bueno, todavía eso es un entorno controlado. Quiero decir que, bueno, que ellos van allí, hombre, no será el sitio adecuado, lo harán ilegalmente, pero por lo menos no están circulando otros vehículos. Es que por la subida de los loros puede circular cualquier coche, qué sé yo, que vuelve del trabajo, que va a trabajar, o gente con su familia y se encuentra en medio de una carrera de repente, ¿no?
No demos ideas, de todos modos.
No, es que esto se está produciendo, claro, no demos idea en otras islas, ya. Pero esto se está produciendo. Guillermo no daba crédito a la cantidad de coches. Dice, ¿cómo va a haber centenares de coches? Pues dicen que sí, Guillermo.
A ver, es que entre 50 y 500, dijo Brian al principio, lo de 500 me parecía una barbaridad, ¿no? Pero bueno, ya escuchando al protagonista parece que más de 100, por lo menos seguro.
Era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
Hombre, coches. Muy bien traído, lo que pasa. lo que pasa es que el problemita agüita, el problema que tienen ahí en
no,
vamos
no,
a seguir, vamos a seguir hablando de este asunto. En fin, compañeros, pues ahí les dejo con la programación local de la cadena COPE de Quenrera en COPE Canarias. Que tengan, pasen un buen día, buen lunes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues es que mañana volvemos a tener nuestra cita diaria a partir de las 7 de la mañana. Y que si el día se empieza a poner cuesta arriba, recuerden, hay orden de no aflojar. Hasta mañana, feliz día.
Y se me encendió el alma, corazón y rodilla. Allá estaba tú, con tu melena bien cortadino de bote. Allá estaba tú. Allá estaba tú, con tu super niquí de tirante brillante.